cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo. Como todos los martes, nos encontramos una hora para hablar de libros en FM Radio Cultura 97.9 o en vivo por nuestra web de la radio. Le doy la bienvenida a mi amigo Luis María Cuense. Hola, Luis.
Hola, Nuria, ¿cómo estás? Sí, estamos en vivo a través de YouTube, pero todavía no sabemos muy bien cómo es, así que después vamos a pasar las coordenadas.
Bueno, dale, ok. ¿Cómo
Nuria,
andás?
Nuria, bien, muy bien. Te quiero contar que Ediciones del Dragón acaba de publicar Los Pasos Encontrados, una recopilación de artículos de prensa de Alfonso Paso es un reconocido comediógrafo español que fue muy representado acá en el Río de la Plata. Algunas de sus obras memorables son El canto de la cigarra y Querido profesor, esa memorable película de Luis Sandrini. Sí, en ocasión de Los Pasos Encontrados, tenemos hoy al aire y con nosotros Almudena Paso, que es la hija de Alfonso. Hola, Almudena, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, estoy encantada de hablar con vosotros, muchísimas gracias.
Hola, Almudena, ¿cómo andás?
Bueno, hola. Vemos aquí, creo que lo transmite un poco la recopilación de artículos de tu padre, ¿no? Porque hay un capítulo especial dedicado a la Argentina, del cual yo me señalé también un párrafo que dice: cuando yo muera, mi alma saltará el Atlántico y la llevará una noche jubilosa de sábado a pasear fantasma entre los vivos por la inolvidable corriente. Y bueno, eso ha pasado con tu libro, ¿no es cierto?
Eso ha pasado, sí. Mira, este libro se sacó aquí en España hace 6 años. Uh-huh. Fue una recopilación que pensamos en ella Juan Vicente Oltra, el prologuista del libro, y yo. Al que quiero y debo mucho, además, a Juan Vicente. Y entonces, yo siempre decía, tenemos que sacar este libro en Argentina, porque papá adoraba Argentina. Desde que se hiciera película, se hizo en teatro, y la hizo papá como actor allá en Argentina. Estuvo unos meses viviendo allí con mi madre. Y bueno, pues después ya le sustituyó Sandrini también en teatro. Entonces yo decía, hay que sacar este libro. Entonces pensamos en añadir unos artículos dedicados que papá había dedicado a Argentina. Le cambiamos el título para que fuera un libro distinto, y es básicamente el mismo, pero con artículos dedicados a su querida Argentina.
Uh-huh. Yo veía acá en el libro y en la biografía de él que lo comparan con Lope de Vega por la cantidad de obras que escribió, a pesar de que murió muy joven, ¿no es cierto? Dice que, Nuria, te comento a vos, dice que en Madrid llegó a tener 7 obras en 7 carteleras en 3 turnos, y que era un trabajador, ajá, incansable.
Eso es cierto. Mi padre murió a los 51 años y dejó 239 obras escritas y muchísimos guiones de cine, aparte de escribir artículos en 7 periódicos a diario. Entonces, no llegó a las 1.500 de Lope, pero también Lope murió mucho mayor que él. Uh-huh. Y lo que decís sobre el teatro es cierto. Es el único autor del mundo, no de España, sino del mundo, que ha tenido 7 obras en cartel en la misma ciudad, que era Madrid, en el año 1968. En años anteriores tuvo 5 obras, 6 obras, 4 a la vez, pero el récord está en 7 y es el único autor del mundo.
Qué bárbaro. Tiene unos artículos muy graciosos y otros que son particularmente emotivos, ¿no? Como el de tu primera comunión, donde habla de sus orígenes familiares. Yo quería preguntarte cómo fue toda esta investigación, porque veo que todos los artículos son de, o muchos, son publicados en ABC, El Alcázar, y no sé si hay publicaciones de él en Buenos Aires.
No sé si hay publicaciones de él en Buenos Aires, no tengo ni idea, por eso agradezco que haya llegado este libro allí. Pues mira, fue largo, fue más de un año, porque ten en cuenta que, como te digo, papá escribía en 7 periódicos a diario. Entonces, cuando Juan Vicente y yo nos pusimos a ello, lo primero que yo le dije es: Juan, vamos a sacar el lado humano. Al autor ya lo conoce la gente por sus obras de teatro. Lo que yo quiero es que la gente conozca al ser humano, al padre, al hombre. Un hombre que era todo bondad, que era todo humanidad, que era ayudar a la gente, hacerla reír, hacer bien a la gente. Entonces yo le dije, vamos a sacar el lado humano de papá. Y elegimos un montón de artículos, pero no queríamos que el libro fuera muy grande, porque si no la gente no lo va a comprar, ¿no? No puedes sacar un libro en ningún país de 600 páginas, es ridículo. Entonces, el problema es que terminamos con 1000 y pico artículos, que hubo que cortar a 500, que después hubo que cortar a 300, que después hasta quedarnos con 70 y tantos. Entonces, pues fue difícil, porque claro, queríamos todos, porque eran todos buenos, pero bueno, nos costó un año y medio casi.
Bueno, Almudena, un placer tenerte con nosotros en Libros Sin Tiempo. Te deseamos mucho éxito con esta recopilación de artículos de Alfonso Paso, tu padre.
Gracias, muchísimas gracias.
Un cariño grande.
Chao.
Gracias.
Chao, Almudena. Sí.
Una cosa nada más, que podéis encontrar el libro en tanto en Mercado Libre como en la página web de Ediciones del Dragón.
Macanudo.
Gracias, suerte.
Gracias a vosotros, millones de gracias, y sobre todo y por encima de todo, gracias a Argentina por haber hecho tan feliz a mi padre, por haberle querido tanto, por haberle dado tanta felicidad. Gracias a vosotros, Argentina.
Estás escuchando Libros Sin Tiempo.
Programa de Libros Sin Tiempo y tenemos un invitado que acaba de entrar al estudio, que está muy requerido en los últimos 15 días, que es periodista y se llama Juan Luis González y es el autor de El Loco, nada más ni nada menos que la biografía no autorizada, como dice él, de Javier Milei. Bienvenido, Juan.
¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá, aparte me reciban con el mate, estoy como quiero. Gracias.
Bueno, ¿cómo han sido estos últimos días donde ya se ha agotado la primera edición del Loco? Estuve en la librería el sábado y vi que quedaba uno.
Mira, Sí, se agotó. Ahora ya mandamos la segunda edición el martes pasado. Se mandó a imprimir, así que ya hoy es martes. Ya debería estar en pocos días, imagino, de nuevo las libres. En algunos deben quedar, pero si no lo consiguen, bueno, en estos días ya va a volver.
Editado por Planeta, recordamos a nuestros oyentes. Bueno, nos vamos a meter en la vida de Javier Milei, la figura del momento, ¿no, Luis?
Sí. Y pregúntale, por favor, a Juan Luis González, ¿qué pasa con Javier Milei? ¿Si es loco o está loco?
Mira, Javier Milei, para bien o para mal, todo lo que ves de él es real. De hecho, yo creo que esa es una de las razones del éxito que tiene, que él es muy genuino, él pone sentimientos de verdad arriba de la mesa. Te diría que no hay muchos políticos en Argentina, se me ocurre él y la vicepresidenta, nada más, que pone sentimientos arriba de la mesa y vos te puede gustar o no, pero lo ves del otro lado de la pantalla. La misma razón por la que antes era un fenómeno mediático antes que político, y te llega. Es imposible serle indiferente a Milei, te puede gustar o no, pero algo te mueve. Entonces, él es transparente, él es genuino. Cuando él dice cosas insólitas como la venta de órganos o la venta de niños, las cree, las dice porque las cree, no las dice porque, como nada de lo que dice Milei, no es que vea una encuesta y en base a eso opina, cosa que hacen muchos otros políticos. Así que te diría que todo lo que ves de Milei es, no se hace para nada.
Sin embargo, de la lectura de tu libro, ¿no?, parece que es una persona que tiene muy pocas relaciones vinculares, ¿no? Tiene un vínculo con su hermana, con su perro, no tiene vínculos con sus padres, no se ve que coma de más, no se ve que beba de más. Ahora parece que empezó una relación con Fátima Flores y sabemos que hay un vínculo con las mujeres. Pero todo su exceso, ¿es solamente verbal?
¿El exceso?
Los excesos que él tiene, o sea, es una persona que no se ve como
no
con
tiene
otras
exceso.
Pasiones, ¿no?
Claro, no, de hecho, mira, ahora que lo decías en el libro, me olvidé de agregarlo, tenía, entre otras cosas que me olvidé de poner, una es esa, que Milei, por ejemplo, dice no le gusta comer, que vos decís, es una cosa evidente y natural, y biológica casi el humano. Él dice, si fuera por él, comería una pastilla que le dé las proteínas que necesita para seguir, y no comería, digo, para que te des una idea de la psicología. Pero sí, como decís, no, él... Esto es interesante, digo, porque uno, sobre todo los que no lo quieren a Milei, lo tienden a ver como el diablo reencarnado. Y fíjate que Milei es alguien con una... es muy austero. De hecho, no lo va a hacer tampoco en los excesos con la plata. La relación con la plata no hacía la hermana, ¿no? Pero a él no es una pulsión que lo mueve, salvo por el hecho que le permite demostrar estatus social, que es algo que Milei, un chico que sufrió mucho bullying de joven, yo creo que eso, hay una cosa ahí de como diciendo, ahora me planto. Pero fíjate que el norte de Milei, su sueño antes de esta cosa mística que Dios le dijo que tiene ese presidente, era jubilarse, comprar, y te lo cito textual, comprar una casa grande para la hermana, con un patio grande para los perros, y él hacerse un quincho en el fondo con una cama y rodeado de libros y nada más. Ese es el sueño máximo de Milei y la vida. Entonces digo, es muy austero en muchas cosas también en esto.
Juan, contanos un poco para meternos en el proceso de escritura y cómo, que vos lo contás un poco cuando arranca el libro, cómo llegaste a escribir El Loco, porque nació al principio como otra idea de libro y después como las diferentes fuentes, las diferentes entrevistas que estuviste haciendo terminaron ahí y publicaste en julio de alguna manera, ¿no?, con un toque de suerte también, porque nadie esperaba tampoco estos números, no sé si vos los esperabas, los números que tuvimos hace 15 días.
Yo imaginaba que le iba a ir muy bien a Milei, sí. De hecho, si vos ves las notas que di antes del domingo de las PASO, yo decía arriba del 20%, que igual, mano de corazón, una cosa así, 21, 22 y otras 30.
Sí.
Pero sí, y de hecho tiene que ver con ese primer libro que quise hacer, que ojalá algún día lo haga. Yo creo que de fondo en el capitalismo internacional, también en Argentina, cambiaron muchas cosas que explican que la nueva derecha crezca en todo el mundo. Entonces, yo decía, aún si la inflación no sería tan dura como es, o la inseguridad no sería tan dura como es, o el contexto no sería tan duro como es, Milei aún así sacaría muchos votos.
Y arrancaste por ahí, digo, para ver la génesis de lo que es El Loco, ¿no? Habías empezado a pensar un libro acerca de la nueva derecha en la Argentina.
Exacto, sí. Si se quiere algo como lo que hizo Stefanoni, de por qué la rebeldía se volvió derecha, pero yo soy periodista, entonces más periodístico y muy anclado en Argentina. Entonces, conocer quiénes eran, cómo se relacionaban, cómo piensan, cómo se junta, qué quieren hacer con... Obviamente, Milei era la cara, porque era la cara más conocida de este espacio. Pero bueno, me fue... tomando por asalto, no fue algo pensado. A mí me pasaba que hacía, no sé, estaba una semana investigando y volvía a casa el viernes, escribía, y salía un capítulo. Y así pasaba en un momento, pasaron 2 meses y dije, tengo 5 capítulos de otro libro, ¿no? Del otro, además, ya tenía como 2 escritos. Entonces digo, esto es imposible de meterlo en el mismo libro.
Decime una cosa, Juan Luis. ¿Por qué funcionó Javier Milei y no funcionaron el resto de sus candidatos en los distritos del país, en todos los distritos del país donde ha ganado?
Bueno, yo también en esa tesitura venía diciendo que, sobre todo los fenómenos de nueva derecha, tienen poco anclaje territorial. Entonces, para mí, lo vengo diciendo hace mucho, que era un error leer la falta de armado provincial con una mala elección nacional. De hecho, te diría lo contrario. Como a Milei le fue mal las elecciones provinciales, le va bien en la nacional, porque al ojo del elector posible de Milei, que no tenga estructura, que no tenga armado, que no tenga arreglos, si querés, con la casta, que igual las tiene, o sea, que mentira que no, pues también tiene estructura, pero que se perciba como que no lo tiene, es algo positivo, pues solamente lo aleja del político tradicional. Con eso, con cualquiera excentricidad de Milei, incluyendo la cosa del el mesianismo, los perros, los clones, etcétera, yo creo que se percibe como algo que lo aleja de los políticos tradicionales, que son los que me trajeron hasta este presente difícil.
Sí, vamos a repasar un poquito. Javier Milei es el hombre más votado hasta ahora de la Argentina, con 7 millones de votos por La Libertad Avanza. Tiene 53 años, se recibió de economista en la Universidad de Belgrano, nació en Villa Devoto, yo vivo y nací en Villa Devoto, fue al Colegio Cardenal Copelo.
Lo conocerás, si sos de Devoto, pues es un colegio conocido ahí.
Muy conocido, sí, lo conozco. Clonó, o dicen que clonó, a sus 4 perros, ¿no? Con nombres de economistas liberales: Murray, Milton, Robert, Lucas y además de Conan.
Sí, lo contó él, lo de los clones.
Sí, lo contó él. Vos lo contás también en el libro. Su primera aparición en TV, corregime, Juan, sí, fue en 2015. ¿No? Sí. Con Fantino, arrancó ahí, se suma a la política en el 2018, tiene relaciones con Eurnekian, ¿no? Que supuestamente sería uno de sus de quien apoya su campaña. Se posiciona primero en redes, llena teatros, lo siguen los jóvenes. El concepto de casta aparece en el 2021 y se lo sugiere su estratega de campaña, Mario Russo.
Así es.
Bueno, todo esto lo saqué de tu libro. ¿Qué más tenemos? Dale.
Mira, tenemos...
Tenemos como 40 minutos para hablar.
Yo creo que ahí el gran tema de fondo es el que... En esto, mira, cuando cambia el libro, no sé por qué, porque no fue pensado, pero lo escribo casi en orden. O sea, hago prólogo, capítulo 1, 2, 3, hasta los últimos 3, 4, ya ahí me desordené un poco, el resto fue como de un tirón. Y el prólogo, o sea, que lo escribí hace un año ya, arranca con la pregunta de qué pasa si en un país inestable aparece un líder inestable, que yo en estos días me la reformulaba en una tesitura mucho más grave, que es qué pasa si un país inestable lo gobierna un líder inestable. Entonces, para mí el gran tema hoy con Milei, teniendo en cuenta que fue el candidato más votado, es su salud mental, que yo creo que no está todos los patitos en fila ahí. Va, creo no, digo, bueno, después cada uno obviamente tiene sus creencias, pero sí. Milei es alguien que dice que puede hablar con seres muertos, con los economistas, mencionaste recién que le dan nombre a sus perros, él habla, que puede hablar con Dios, pero no en la versión que un creyente habla con Dios, sino tiene conversaciones de ida y de vuelta con Dios. De hecho, es Dios quien le dice que se tiene que meter en política, que además le dice que está destinado a ser presidente en el 2023 y que toma decisiones en la realidad en base a su gabinete perruno.
Con respecto a eso, vamos a escuchar algo, a ver.
Durante muchos años vine a la Universidad Nacional de Córdoba, al Instituto de Economía y Finanzas, que en aquel momento lo dirigía el queridísimo Ernesto Rez. Y ahí tuve la dicha de hacerme amigo de grandes economistas, como el caso de Alberto Díaz Cafferata, como el caso de José Luis Arrufat, como el caso del queridísimo Turco Neder, Sergio Barone y tanta gente tan talentosa. Pero hay un elemento que me emociona y me hace que a Córdoba la quiera más. En Córdoba tuve la dicha de encontrarme con uno de los seres más maravillosos del universo, que es mi hijito Conan, porque Conan es cordobés. Así es que, si hay alguien que está agradecido a Córdoba, soy yo, porque me dio un ser tan noble y tanta luz como Conan. Así es que, ¡gracias, Córdoba!
Juan Luis, ¿qué pasa con el hijito Conan?
Bueno, esto que escuchamos es de la campaña del arranque del año pasado, que se pone a llorar recordando, pues de ahí lo trae. Y es curioso, digo, las pistas del libro, la columna del libro, la gran fuente del libro es Javier Milei, porque él va sembrando las pistas en las que yo pues profundizo. Por ejemplo, él cuenta, como escuchamos recién, que lo trae a Conan en el 2004 de Córdoba. El Conan es un mastín inglés, entonces hay dos, que tiene esperanza de vida tope de 12 años. Entonces hay dos posibilidades. Con 20 años, Conan es el caso longevo más impactante de la historia de esa raza, o está muerto. Después, Milei cuenta en una entrevista en Radio Mitre en el final del 18 que lo clonó a Conan, con lo que alimenta la teoría de que está muerto. ¿Qué pasa con Conan? Bueno, hay que entender primero lo compleja y difícil, realmente difícil que fue la vida de Milei, que sufrió mucha violencia en la casa, bullying, falta de amigos, falta de pareja, falta de amor en general con violencia, que lleva al punto tal de que él se configura como una persona profundamente sola, o sea, una soledad, digamos, muy extrema, para hacer una idea. Él pasa 15 navidades y 15 años nuevos solo con Conan, brindando con champán con el perro, le da champán al perro, ese es el nivel de soledad. Entonces, cuando muere Conan en el 17, muerte de Milei, digamos, sigue sin aceptar, hay que tomarlo la dimensión del duelo de un padre con un hijo, no de la mascota y Javier Milei. Y ahí suceden dos cosas. Bueno, una, contamos recién, lo hace clonar. Dos, y esta es muy importante, porque hay un camino que arranca acá y lo lleva directamente a la política, que es que llega a su vida Celia Melamed, una medium, ella se define de comunicadora interespecies, que es muy influyente en la vida de Javier Milei. Es quien además quien entrena en esta disciplina Karina Milei, la hermana, que hoy de hecho en el esquema Milei Karina ocupa el lugar, ya no Celia, y es quien empieza a comunicar a Milei con el perro en el más allá. Ese camino que arranca en el 17 se profundiza hasta que el 2020 es un año muy particular, le suceden varias cosas a Milei, después si quieren las profundizamos, pero que lo impactan también emocionalmente. Eso pasa de charlas con el perro en el más allá a charlas con economistas muertos, con la filósofa Ayn Rand y con Dios. Y ahí llega lo de tenés una misión que meterte en política y ser presidente. Yo por eso cuando insisto con lo de qué pasa en un país inestable, con un líder inestable, digo, no es un tema. Mira, desde que salió el libro, solamente en tres, le hicieron preguntas puntuales de revelaciones del libro a Milei. Por el resto, son muy amigables las entrevistas con Milei. Y las tres, salvo Bloomberg, que se contestó, se enojó y no le quiso contestar, las otras dos se contestan, mi vida espiritual es un tema mío. Y yo objeto eso. Primero no, porque si eres presidente de todos los argentinos, la vida espiritual o la vida privada del presidente no es un tema solo de ese, o es tema de todos. Y segundo, no lo es en este caso, sobre todo, porque él dice que toma decisiones en la realidad en base al gabinete de perros que tiene. O sea, lo tiene cada uno divididos. Yo le digo, parece ciencia ficción o
sí, es verdad,
casi un chiste, pero él
no,
lo tiene dividido
en
área.
Cuando hacen el acto de lanzamiento en el Luna Park, las cinco butacas que él deja vacías para sus perros, ¿no?
Claro, ese fue en Ezeiza, y después Maslatón contó que también en la Feria del Libro pasó algo parecido. Pero claro, bueno, sí, él tiene las presencias. Imagínate que el pieza de Conan no murió, y murió hace 6 años. O sea, insisto, yo sé que es un tema delicado y entiendo que es un tema de la vida privada, salvo porque no fuera, pues se candidató y fue la persona más votada en Argentina. Y hay un debate de salud mental ahí con Milei que nos lo demos.
Sí, y va un poco también más allá, porque yo he escuchado en estos 15 días mucha gente que lo plantea como algo gracioso del perfil de este candidato. Y la verdad que ya a tono personal, a mí no me suena para nada gracioso, sino más del lado de esto, la inestabilidad emocional, que él le dedique el triunfo a los perros. A mí me encantan los animales, me parece como medio hasta
exagerado,
no sé, de dibujo, de caricatura, de
bueno,
de
un, pero si fuera eso, si fuera
qué
solamente
simpático Milei, viste, ay, lo que hace con lo que dice de los perros, jajaja, ja, ja. Pero pará, ¿qué es esto?
Si fuera solo lo de que le agradece, yo le doy la derecha. Mire, digo, sí, algo medio extraño, pero bueno, cosa de él. Ahora, a mí me preocupa que el comandante en jefe de Fuerzas Armadas, como es cualquier presidente de la nación, tome decisiones en base a lo que le dice el gabinete de perros. A mí me preocupa mucho.
Sí, vos planteás ahí, y yo tomé nota de lo que es una medium o un un telépata, porque yo no tengo, no sé del tema, Luis, vos también que leíste el libro, ¿no? De esto, de esta que él en realidad esto lo empieza a vivir, creo que a partir de la pandemia, ¿no? Esto de alguien lo acerca a esta necesidad de poder conectarse con su...
Arranca con la muerte del perro en el 17, sí. Y la pandemia, hay tres hechos que son muy importantes, que influyen mucho en la inestabilidad de Milei. Uno es que, propia lógica de la pandemia, se suspenden muchas cosas, entre ellas las sesiones de terapia que hacía Milei, y en ese interín muere por la pandemia su psicólogo, deja de hacer terapia, hay dato número uno. Dato número dos, él, que con los padres todavía se había llevado muy mal por la violencia infernal que le habían ejercido, que de hecho él estuvo sin dirigirse una palabra del 2010 al 2018, ni una sola palabra, ni con la padre, madre y el padre. Después de que muere Conan, y yo lo relaciono una con otra, él arranca un tibio reacercamiento que se materializa en la pandemia, y él se muda a lo de los padres y vive casi 2 años en lo de los padres. De hecho, toda la campaña 21 la hace viviendo en lo de los padres, en Vicente López. Y yo creo que hay algo también ahí en el combo. Y sí, la tercera para mí es muy central, es que él se pelea con el único amigo que tuvo alguna vez, que es Diego Giacomini.
Sí.
Que se pelea justamente por su decisión de entrar a política de la mano expert, alguien a quien ambos detestaban y decía las peores cosas.
Sí, tan tremenda.
Y ahí yo creo que...
Perdón, sí. Esa pelea es como muy una bisagra en la total carrera política de él, y tan tajante es, porque de alguna manera nunca más se vuelve, ni ahora, ¿no?
Ni una sola palabra. De hecho, hace como un año, me lo contaron gente que estaba ahí, se cruzaron en los estudios de La Nación Más, salía Milei y entraba Giacomini, y Giacomini como que lo fue a encarar, y Milei, para no cruzárselo, en el estudio de La Nación, como un gran living gigante, da toda una vuelta para salir y no cruzárselo.
Contale un poco a los oyentes quién es
Giacomini. Es un economista anarcocapitalista mucho más extremo que Milei, o sea, fíjese, lo digo, mucho más extremo que Milei. De hecho, es él el responsable de llevarlo a Milei. Él lo conoce a Milei en el 2004, se hacen muy amigos, y él es el responsable de llevarlo a Milei de un neoliberalismo más clásico, si se quiere, al anarcocapitalismo. Ellos, digo, vivieron juntos un año, tenían la consultora juntos, escribían los libros juntos, iban a la tele juntos. Giacomini tiene más carrera académica que Milei, de hecho lo metió en varias universidades y lo ayudó a conseguir trabajo. Y esto es, tan convencido de sus ideas que cuando tiene que elegir entre su mejor amigo y las ideas, no lo duda. Porque lo desperdicio, hay que entenderlo, la dimensión primero de un... O sea, es casi un guerrillero de la causa. Él es un talibán, está convencido, igual que Milei. Y Aspert, Giacomini no se lo puede perdonar, porque Aspert lo detestaban, lo acusaban de estar en la política no por intereses políticos, sino por intereses comerciales, digamos. Entonces, ahí pasan dos cosas. Una, que Milei va arreglando por Aspert todo por atrás, está 6 meses hablando con Aspert hasta el cierre, sin decírselo a su mejor amigo, que ahí hay una traición, creo yo, que la sintió, pero sobre todo el hecho de prostituir la causa por la que Giacomini está militando desde que tiene uso de memoria. Y esto es central porque no solo era su único amigo, Milei, de la mano de Giacomini, conoció cosas tan elementales como ir un jueves a cenar con amigos. No tuvo amigos nunca.
No tuvo amigos.
Y además, el hecho de quedarse sin Giacomini, era el único tipo que lo podía bajar a tierra un poco. O sea, Giacomini, así bien es un capitalista muy extremo, al lado de Milei es un pan de Dios. Entonces era el tipo que le decía, che, esto no. Y sin ese ancla a la realidad, y sumado que ahí él arranca en política, entonces todos los que vemos ahora son los amigos del campeón, no son los amigos de verdad. En esa mezcla, claro, esta cosa mística explota por los aires.
¿Cómo hilvanaste todo el libro? Porque me imagino que tuviste que llamar a varias personas, consultaste muchas fuentes, y muchos se negaron, porque también lo planteas en tu libro, que muchos no te atendieron el teléfono, que te han clavado el visto y que nunca respondieron, porque había que ordenar un poco la vida de alguien al quien desconocemos. Bien, vos decís, ¿no? Este caballo blanco que va a empezar a cabalgar, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Bueno, yo sabía que él, o sea, cuando ya tomé
porque
la decisión.
Porque este amigo, por ejemplo, quizás vos no le seguiste el recorrido cronológico a Milei de muchos años atrás, pero tuviste que ir hacia atrás y buscar.
Claro. Sí, total. Bueno, cuando ya tomé la decisión de que el loco sea el loco, yo tenía claro que los dos andariveles eran Milei y su costado místico fuerte, pero también su, el resto de su vida. Entonces, en ese camino, digo, bueno, me propuso buscar compañero del colegio, compañero de trabajo a los 30, como a los 40, gente que lo conoció en la etapa de Esper, gente que lo conoció ya de político, gente que lo conoció en la facultad, y bueno, fui buceando en ese sentido. Y después el otro andarivel que tiene el libro es contar los claroscuros de La Libertad Avanza, que son muchísimos, sí, que hay mucho, una instancia fuerte entre lo que el partido anticasta dice ser y lo que es. Eso también tenía mucho que ver, si bien el libro yo se lo llevo a Planeta en septiembre del año pasado, yo vengo siguiendo a Milei para la revista Noticias donde trabajo,
sí,
semana a semana desde hace 2 años. Entonces hay mucho, claro, también, que es difícil decir, bueno, el libro lo empecé en este día, porque muchas de las fuentes, o el grueso de las fuentes del libro, yo las conocí en mi laburo periodístico, algunos de los temas ya los traía del mundo periodístico. Algunas cosas, por ejemplo, mira, un ejemplo muy claro. ¿Se acuerda la primera gran interna de La Libertad Avanza, después del acto de Herli famoso que se llama Latón y se van todos? Bueno,
sí,
en ese momento yo hago una etapa de la interna en Noticias, de la interna liberal, y varios me contaban, y yo no lo incluí en la nota porque esto es un delirio, me contaban que Karina Milei, que los habían echado porque Karina Milei había tirado las cartas del tarot, me decían algunos, y otros me decían porque habló con Conan.
Eso lo contás en el libro, claro, muy divertido.
En el libro lo cuento, porque yo en ese momento dije, no, esto es un delirio, esto digo es típica rosca interna política, y le tiran al adversario con cualquier cosa. Después, ahora sí, digo, para en este juego de qué cosas venían de antes y que se suma al libro, yo ese tema lo tenía en la cabeza, pero recién cuando me meto a fondo para hacer el libro encuentro datos que verifican esa realidad. Pero bueno, de alguna manera, digo, se complementa el libro con todo el trabajo previo, y también mucho horas y horas y semanas de mirar entrevistas de Milei y leer artículos de él.
Sí, ahí vos contás que ella, claro, se tira las cartas y termina echando a casi todos.
Sí, ella, a diferencia de Milei, yo te digo, merece más su libro Karina que Javier Milei. Porque Milei, de una manera u otra, viene teniendo roce con el círculo rojo, con el establishment, con los periodistas, con la política, de primera línea desde el 2018, incluso antes. Ahora, Karina Milei, fíjense qué curioso, hace 2 años, que hoy maneja un espacio a nivel nacional, que el lunes lo llamó el FMI a Milei y Milei le dijo, anda, habla con mi hermana. Hace 2 años, literalmente, tenía como un emprendimiento de tortas en Instagram y tiraba las cartas del tarot. Y nunca había pasado ni cerca de a la actividad política. Y hoy maneja un espacio a nivel nacional. Hoy es la persona más importante del espacio que salió más votado en Argentina. Digo, es más importante que Javier Milei, sin Tremel. Dudas.
Muy llamativo, la verdad, lo de Karina. Ahí seguimos.
Volcán siempre. No sé.
¿Tiene algo?
Preparado, por favor, Leonardo Fabio. Listo, y a ver si ya sacamos el Banco Central y mejoramos todo este país de una, cerrando ese banco. Que desde que te escucho, digo, no sé para
qué. No va a haber inflación, seguro.
Insiste, preparado. Listo, Leonardo Fabio. Mucha suerte. Música.
¿Y ahora?
Hoy la vi. Fue casualidad.
Yo estaba en el bar, me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez será. Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer. Sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre.
Estamos escuchando a Javier Milei. El día que fue al programa de Guido Casca e imitó a Leonardo Fabio, se viralizó ahora una participación del año 2018 en el programa La Tribuna.
Fuiste mía un verano,
Estamos de vuelta en Uria con Juan Luis González, el autor del libro El Loco, la biografía no autorizada de Javier Milei. Y yo, Juan Luis, quiero preguntarte, ¿de dónde saca la plata Javier Milei para financiar este movimiento de redes y de gente que lo ha llevado a triunfar o a ser el candidato más votado en las PASO?
Bueno, es muy curioso, porque uno tiende a asociar a la derecha, si quiere, como idea así para englobar y se entienda mal y rápido, con factores de poder. Ahora, fíjate que Milei no tiene. Milei no es el candidato del establishment, no hay mucha plata en la campaña de Milei. Ayer, Victoria de Masi en el diario AR hizo una muy buena nota con el director del área digital de La Libertad Avanza, Agustín Romo, y ahí ella ponía los números. Milei y toda la campaña invirtieron en las redes en total, no me quiero equivocar, pero era 3 millones versus 90 del Frente de Todos versus 150 de Juntos por el Cambio. Una de las claves del éxito de Milei es las redes sociales. Yo creo que en esto de subestimar a Milei, algo que pasó mucho, no solo se lo subestimó a él, sino se subestimó el alcance de las redes sociales, que yo te diría que es mucho más confiable cualquier encuesta que puedas encontrar, sobre todo hoy en la línea en que el grueso de la población argentina, y esto es transversal, o sea, cruza todas las clases sociales, tiene un celular en el bolsillo, y casi todos tienen acceso a internet en ese celular. Y las redes sociales, de hecho, es la unidad básica del mundo liberal. Y te digo, es muy curioso, pues yo creo que Milei es el primer producto nativo de las redes digitales. De hecho, fíjense cómo crece también, y en esto de que la televisión parece en desuso, fíjate que el camino en el que Milei alcanza el éxito mediático, que es inseparable de su éxito político, era: Milei iba a la tele, cortaban un minuto de, no sé, alguna pelea en general de Milei, un minuto de algo de él quejándose de los zurdos, etcétera. Eso y giraba por todo el mundo de redes sociales, de WhatsApp, Twitter, Instagram, etcétera, y eso se retroalimentaba uno con el otro. De hecho, yo, por ejemplo, después de la derrota dura del gobierno del tercero, escuché a varios funcionarios popes del gobierno decir: nos tenemos que meter a dar la batalla en TikTok y en las redes sociales. Y ahí está, bueno, parte de por qué explica el fracaso chiquitito, en una parte chiquitita, o por qué explica el éxito de Milei. Milei no se mete en las redes sociales para la batalla, Milei sale de las redes sociales, y es muy orgánico. De hecho, Milei, la estructura de La Libertad Avanza son 40 personas, no son más. No tiene un equipo, es uno de Romo que tiene un par de grupos de WhatsApp, entonces él baja línea, pero no hay una estructura orgánica. Mira, te diría algo, siguen profundizando, que a mí me dejó impactadísimo. El domingo de las elecciones, mucha gente fue a fiscalizar para Milei, si bien le faltaron fiscales. Y te digo, contrastémoslo con lo que conocemos nosotros de: te juntabas el viernes en la unidad básica y tanto los fiscales, y te decían: vos estás acá, y hablabas, consultas, etcétera. Te anotabas en una página de internet, te llegaba un mail que te decía dónde tenías que ir a fiscalizar, y la gente fue. O sea, digo, profundicemos en esto. No conocen a nadie los fiscales de La Libertad Avanza, no conocen a una sola persona. O sea, saben que está Javier Milei, debe saber que está Karina, pero nunca tuvieron un contacto, claro, de igual,
un cara a cara, un mail, con ellos, sí.
Un mail que ni siquiera es para contestar, es un mail, viste, es típico de
spam. Sí,
de
un
spam.
Automático.
Y fueron.
Qué notable esto que decís, porque parece como que no hay un vínculo entre el líder y sus representados, ¿no? Y por otra parte, vemos, el domingo salió una nota en el diario donde habla de que Milei ha abierto una nueva grieta a las familias. O sea, los vínculos virtuales destronan a los vínculos personales, ¿no? Los padres contra los hijos, enfrentados
por
el voto.
Los abuelos que votan lo que votan los nietos también. Hay como una...
Ah, sí, sí. Bueno, no me quiero repetir, ¿no? Pero en San Antonio de los Cobres, que es la ciudad donde Milei sacó el mayor porcentaje de votos, hay un parrafito que es elocuente. Lo voy a leer porque creo que vale la pena. Me dijo mi hijo que lo votara, que habla lindo, que nos va a dar más trabajo, que no van a estar tan caras las cosas. Así me dijo, cuenta Florencia. Por eso, ¿no?
¿Habla lindo? ¿Hablar a los gritos es hablar lindo?
Y evidentemente conecta con una parte de Argentina. Yo el libro pongo, digo, Milei es apenas el mejor personaje de una Argentina como él. Sola, con miedo, aterrorizada, cansada, enojada, agobiada, etcétera. Uh-huh. Ahora, lo de esta nota de Nación, que es muy buena, yo la leí, es muy interesante porque digo, escucho mucho, sobre todo en el peronismo, que yo hago mucho espejo entre el peronismo y Milei, o porque Milei le arrebató el sujeto social histórico al peronismo. Los laburantes, hoy la cara de los trabajadores es Javier Milei. y el peronismo parece no haberse noticiado de eso. Y esto te lo digo porque en estos días se escucha a muchos dirigentes y periodistas también decir, lo cito textual, tenemos que hacer un frente antifascista contra Javier Milei, incluida a todos. Y digo, están errando el cálculo. Fíjate esto, San Antonio Cobre. ¿Y lo votó? ¿Cuánta gente lo votó?
En 63%.
63%. ¿Cómo vas a hablar de fascistas si te estás diciendo que San Antonio Cobre lo votó? En Salta lo votó la 55, en Mendoza 48. Acá en la capital sacó el doble votos de Las Villas de lo que sacó en el resto de la ciudad.
Yo escuché esa lectura también, ¿no? Inmediatamente después de ser el candidato más votado en Las PASO, en la cual asimilaban a Javier Milei con el Perón del 45. O sea, el paralelo era, en el 45 nadie lo veía a Perón como un líder político y resultó ser el candidato más votado. Tal vez la diferencia es que Perón en el 45 ya era un funcionario de gobierno, ¿no? Era una persona que pertenecía al aparato del Estado, porque había sido militar, porque pertenecía a las Fuerzas Armadas, y además había sido secretario de Trabajo. Esto es igual, pero distinto.
Sí, adaptado también a la época, por eso un fenómeno de redes sociales, como es Milei. Para tener una idea, hay tres cuentas que nacen en el 18, en el 19, en el libro las cuento, que se llaman Milei Presidente, Peluca Milei y Breakpoint. Las tres siguen a Milei, o sea, eso, corta los videos de Milei y los suben a YouTube, sin conocerlo a Milei. Lo empieza a conocer ahora en su etapa de político, ya se integra un poco al equipo de comunicación, si querés. Pero fíjate que las tres cuentas tienen en YouTube, las tres, el triple de seguidores que el canal oficial de Cristina. Tienen 900.000, 1.000.000 de seguidores versus 300.000. También es la época. O sea, hay algo que cambió ahí de fondo. Yo creo una parte en el capitalismo internacional, en cómo trabajamos, que crece la economía negra, la economía uberizada, la economía de plataforma, de la changa y la gente de la calle, que vende la calle, a las que el Estado no le alcanza. Entonces, que el Estado no solo no lo llega como solución, sino que cuando le aparece en forma de problema. Entonces alguien te dice, che, el Estado es un problema, bueno, vamos por ahí. Pero también en cómo nos impactó la tecnología, cómo cambió, cómo nos relacionamos, en la contracara de eso, que es este auge del individualismo. Antes, digo, desde cosas macro como la agonía de los grandes relatos que explicaba la realidad desde la religión, o también cosas muy micro como antes, yo me acuerdo, o sea, yo tengo 31 años y me acuerdo que todos los sábados cuando quería ver una película iba al videoclub de Cura Perí, voy a venir al trabajo y charlaba con Carlos, que era el de videoclub, que sabía que a mí me gustaba la película de acción y la de suspenso. Iba todos los sábados y ahora no salgo de casa y no hablo con Carlos, y Carlos ya de hecho cerró el local. Entonces digo, hay como un cambio muy profundo, de las que, bueno, Milei es nada más que la cara.
A mí me resultó muy interesante el capítulo 15, donde vos explicas un poco el porqué de la aparición de este fenómeno. Y precisamente esto, ¿no? Como que es el único candidato que ofrece una explicación total de la realidad. Y por otra parte, es el candidato que le dice a los jóvenes que todo está mal. El único candidato que le dice a los jóvenes que nacieron en el 2001, por ejemplo, que todo está mal. Que esa gente que se integró ahora en masa a la política nunca recibió una explicación parecida. Ahora te pregunto, ¿por qué lo siguen los jóvenes? Y si son solo los jóvenes quienes lo siguen.
No es solo los jóvenes, pero sí creo que es el grueso. Va, están los números ahí, te muestran ese grueso. ¿Y por qué lo siguen los jóvenes? Mirá, algo muy interesante, esto suena casi contrasentido, pero el único candidato en Argentina que dice que hay que prender fuego un banco es Javier Milei. O sea, pensarlo así, digo, porque hay algo casi natural en que la juventud viene asociada con la rebeldía. Y el que presenta más rebeldía es Javier Milei. Mira, el periodista Daniel Toniti dice algo que para mí es muy interesante, que ya lo viene diciendo, que lo dijeron a Massa. Dice, es un error poner a Massa porque no hay ningún pibe que te va a salir a pintar las paredes para poner Massa 2023, vamos a ordenar la macro. No hay una expectativa de futuro, de rebeldía, de norte, de mística, etcétera. Que es todo lo contrario a lo de Milei. Porque Milei, por un lado, tiene ya desde él. O sea, hay algo en él que es irresistible. Después te puede gustar o no, pero por algo el tipo lo sentás y da rating. Yo además lo sé, pues yo ya hace años vengo escribiendo de Milei. Cada que pongo en una nota web de las noticias, Javier Milei tiene más clics, es así, pero es así de sencillo. Entonces, él es ya genera algo. Y sobre todo él con su look rockero, en un país muy rockero, con la renga, con los gritos, con los pelos, etcétera. Y ahora, él se sube, escuchen el discurso del domingo de Las PASO. Sí. Y te vende un norte, vende una mística, vende una solución mágica. Dice, vamos a dolarizar, la Argentina va a volver a ser potencia, los vouchers, privatizar todo, prender fuego al banco. Entonces, pues, te puede gustar o no, pero en un
sí,
contexto tan...
se puede
tan...
llevar a cabo o no, digo, pero sí, lo plantea.
Y claro, además es un contexto tan chato de las expectativas, tan, tan, todo tan difícil, que dice, bueno, o sea, yo, de hecho, a contramano de la lectura del voto bronca, que yo no creo que el grueso del voto de Minesa voto bronca, digo, al contrario, es un voto esperanza, pues él vende esperanza. En el contexto de Burrich te dice, vamos a ajustar 700% y Massa, dice, vamos a pagarle al Fondo Monetario todos los primeros días al mes.
Eso no lo sabemos, no lo sabemos. Yo creo que Milei tiene un problema, me tiene que demostrar que no tiene un problema de estabilidad emocional. Voy a terminar con algo que es bastante audaz, irreverente hacia Milei, probablemente incorrecto. Yo vi algo muy impactante. Vengo viendo muchas entrevistas a Milei, había una muy importante con Novarezio, pero vi la que le hizo Fantino el lunes a la noche, donde Milei se pone a llorar por la amistad con Fantino y se pone a llorar cuando recuerda a Mauro Viale que está en el cielo y le regala a Fantino su discurso del domingo a la noche y se produce toda una escena entre ellos ahí muy muy personal, que no tiene nada que ver con la política. Y cuando Milei explica por qué él está en ese programa y por qué recuerda a Mauro Viale, dice, porque ustedes me consideraron a mí. Cuando todo el mundo me menospreciaba, ustedes me dieron un lugar. Vos, Ale, vos hiciste una advertencia de cómo se iban a meter conmigo, con mi vida personal, etcétera. Por eso estoy acá, porque son los únicos que me reconocieron. Lo dice de una forma que uno dice, este muchacho es un muchacho totalmente fisurado, con una demanda de reparación infinita, y por eso gana, porque la gente está igual. Digamos, conecta con algo que conoce perfectamente, que es una sociedad que siente que la clase política le hace bullying, y a él le hacen bullying, le han hecho bullying. Ahora, esto implica una fragilidad que cuando estás en el gobierno, digamos, no te tiene que importar nada, ni la muerte de un hijo, como demostró Carlos Menem, y sigue gobernando. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? La gente a lo mejor detecta ese problema. Lo que dice Malamud es cierto, que lo dije al comienzo, las democracias no se ven afectadas solo por autoritarismo, es decir, por gran concentración de poder. También las puede afectar la gran fragmentación de poder.
Estamos de vuelta con Juan Luis González, el autor del libro El Loco, la biografía no autorizada de Javier Milei.
Sí, qué interesante antes, que haya venido. Gracias, Juan, por haber venido al Libro Sin Tiempo a charlar.
Y antes escuchábamos una definición de Carlos Pagni, ¿no?, sobre Javier Milei. Yo quiero preguntarte ahora, Juan Luis, ¿qué pasa con los amores de Milei? Porque ayer nos acabamos de enterar que tiene una nueva mujer, Fátima Flores.
Bueno,
¿qué viste vos de la vida privada de Javier Milei?
Que es un hombre profundamente solo. Y además que muchos se aprovechan de su soledad y de su inestabilidad, ojalá no sea el caso. Sí es curioso lo de romances mediáticos oficializados a días de una elección general. Es llamativo.
Es raro, ¿no?
Lo segundo llamativo es que los dos romances que Milei oficializó en su vida, uno de hecho es el primero que tuvo, son dos romances muy mediáticos. O sea,
sí, con Karina, la cantante, sí. Y
exacto.
Ahora con Fátima Flores.
Exacto, sí, yo solo me puedo plantear dudas interrogantes, pero bueno, ojalá le vaya bien esa pareja. De hecho, realmente yo lo insisto mucho en el tema de que él sufre una soledad que nadie merece sufrir, que tiene mucho que ver con la vida tan difícil que tuvo, así que si puede llenar algún tipo de vacío ahí esta compañera, bueno, adelante.
¿Y cómo es su relación con Victoria Villarruel, su candidata a vicepresidenta, que la viene acompañando hace un rato, ¿no? Se lo ve muy caballero con ella, le corre la silla.
Bueno, Villarruel es un personaje que yo creo que hay que empezar a ponerle más la lupa. En noticias de la semana pasada contamos un perfil de ella con algunas cosas desconocidas, como por ejemplo que ella tiene una relación bastante cercana con Jorge Rafael Videla, algo que no se dice mucho. En la nota habla Pedro Mercado, que es el esposo de Cecilia Pando, que para que te des una idea, digo, que es Villarruel, lo ubican a Cecilia Pando, sí.
Sí.
Pedro Mercado dice, el se día que conocí...
Fue mediática en un momento, exacto. Estaba en todos lados.
Sí. Yo creo que Villarruel es como la evolución de Pando, pues es más viva. Pando mostraba más las hilachas y estaba siempre ahí al límite de defender a viva voz a la dictadura. Villarruel es muy bicha en eso. Y Pedro Mercado dice, el día que conocí a Villarruel fue la primera vez en mi vida que me sentí a la izquierda de alguien. Uh-huh. Por eso dimensionemos quién es Victoria Villarruel.
¿Y cómo es el vínculo entre ellos?
Yo creo
¿de
dónde
nace?
Bastante.
Es sola también, porque contó el otro día que no tenía pareja, también, ¿no? Como son perfiles bastante, ¿no?
No tanto, no, que ya no comparte, me parece, tanto ese perfil con Javier. De hecho, mira, en la nota habla Segundo Carafi, que es el líder de la juventud del NOS, el partido de Centurión, que la denuncia a ella de que los libros que ella publicó no los escribió ella, sino que los escribió Alberto Gómez, un militar condenado por crimen de lesa humanidad, y está detenido, al que Villarruel frecuentaba... Uh-huh. Románticamente en la cárcel y que además escribió el libro y ella lo firma, así lo denunció al menos.
Y con los libros de Milei también hay, ¿no?, como un velo de sombra, ¿no?
Es impresionante porque aparte lo de los plagios en el libro está muy documentado, le pega en dos lugares muy sensibles. Uno es, y te digo, esto lo he escuchado muchos votantes de Milei que me dice, lo voy a votar porque él sabe economía, va a arreglar este quilombo. Yo no sé economía, entonces no sé hasta dónde objetarlo, pero digo, nadie que sepa mucho de ninguna disciplina tiene que robar sistemáticamente y hacer plagio sistemáticamente sus trabajos, por un lado. Dos, le pega de lleno porque él dice, de hecho esa es la razón por la que rompe relaciones conmigo, con la revista Noticias, con Perfil, cuando sacamos los plagios. Él dice, vengo a terminar con la casta que vive de lo ajeno y que te roba, y el plagio es un robo, diría, más grave si te roban en la calle, que de última, para morfar, de necesitar que está choreando la calle, no asimilé.
Un robo de propiedad intelectual, ¿no? Robo de ideas.
Exacto, es grave. De hecho, está en juicio por plagio de uno de los
autores. Es grave y saltaron todos los plagiados.
Total. Sí, aparte, una cosa, y tercero, un tercer análisis de esto, yo creo que también te habla un poco de la psicología de Milei. Nosotros lo descubrimos en arranque del 2022, en febrero habrá sido, y uno diría, bueno, Milei cuando vuelve a sacar algo... no va a plagiar porque sabe que por lo menos nosotros vamos a estar mirando. Y él después saca su autobiografía, El Camino Libertario, y plagia de nuevo, con el agravante, aparte, casi un meme, que hace un plagio de su propia autobiografía.
O sea, plagiar en los libros no sería lo mismo que en el Estado, por ejemplo. Escuché a alguien decir, entonces es menos grave que hacer un plagio en un libro que...
Se nos fue la hora, te diría ya, pero me acuerdo también de que una de las primeras acciones de gobierno, si se puede decir, de Javier Milei como diputado fue hacer un sorteo, ¿no?, con su propio sueldo de diputado.
Que ahí hay una pregunta de qué vive Javier Milei.
Sí, él lo sigue entregando el sueldo.
Sí.
Y eso lo graba, hace un contenido para redes de eso, ¿no?
Sí, dice todo. A nivel marketingero, o sea, es una gran idea.
Las redes funcionan en decir lo que piensa, ¿no? En el momento lo escuchaba su CM, a su community manager, decir lo que piensa, ¿no?
Sí, pero digo, de fondo, la pregunta para mí ahí es, ¿de qué vive Javier Milei? Si él dona el sueldo y él renuncia a su trabajo formal.
¿Y va a ser el próximo presidente, Juan?
Y yo creo que está en camino, sí.
Mira.
Tenía más, creo que está en camino a ganar en primera vuelta.
No va a haber balotaje.
Yo creo no.
¿Eso es fuente?
Esto sí es fuente más análisis, un poco de todo.
Uh-huh. Bueno, contanos entonces para terminar, Juan Luis, sobre la próxima edición de El Libro Loco.
Y ya se mandó a imprimir el martes pasado, así que si van a... todavía quedan unos ejemplares de la primera, pero si van a una librería y no consiguen hoy, sepan que en pocos días ya va a estar la segunda.
Perfecto.
Bueno, felicitaciones primero por el libro.
Gracias.
Suerte con las ventas, que es muy importante, aparte de vender en papel. Compren libros en papel, le decimos a nuestros oyentes. Y gracias por haberte tomado el ratito de venir a charlar
gracias por la invitación.
Sobre la figura del momento. Nosotros, Luis, nos encontramos el martes que viene acá. No sé si volvemos a la literatura, Luis, o seguimos con la política.
Y bueno, vamos a ver qué nos depara la semana.
Bueno, chao, hasta el martes.
Esto fue Libros sin Tiempo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.